Tenemos la suerte de volver a contar aquí en Radio Sefarad con uno de los padres de esta radio, con Jacobo Israel Garzón. Bienvenido, Jacobo.
Bien hallada, Raquel. Y el gusto es mío de estar en las antenas de radio. Se va de antenas entre comillas, es decir.
Virtuales,
Sí, claro.
como tú muy bien sabes. Bueno, esta radio desde el principio, desde que nació, se ocupa y se preocupa, por supuesto, por el tema de la SOA, y es un tema que a ti, Jacobo, también te preocupa mucho en estos tiempos en los que el rebrote del antisemitismo nos asusta no solo a los judíos, ¿no?
Así es decir, yo creo que el tema del antisemitismo, y como podemos ver, y el tema de la Shoah tiene un principio muy anterior a la Shoah, que es el rebrote del antisemitismo en la Europa oriental y central, prácticamente desde el final de Primera Guerra Mundial. Sí, nos.
Sí.
Tenemos que extender hasta cuando empezó en realidad el antisemitismo. El antisemitismo en la Europa Oriental empezó muy temprano, empezó en 1881, 82, en el Imperio Ruso. Dio origen a una enorme inmigración de judíos y perduró prácticamente hasta la primera revolución rusa, la de 1908, y después fue decayendo. Pero tras el final de la guerra en Rusia, en 1917, aparecía ya de nuevo el antisemitismo. En principio se acusaba a los blancos, a los prozaristas, de los pogromos que existían, pero también existieron pogromos en el bando comunista, en el bando bolchevique. Y prácticamente desde 1917 hasta 1920, y alcanzaron un pico en 1919. Incluso se habla de cifras que como mínimo son de 50 o 60 mil judíos asesinados, y que la real. Y el dato, según algunos historiadores, puede llegar hasta 100.000. Pero ese antisemitismo ruso de viejo cuño, porque era de viejo cuño, que afectaba, como te digo, a los dos bancos, al bando, fue resolviéndose tras la guerra civil ruso-ucraniana, y apareció un nuevo antisemitismo en el resto de la Europa central y oriental, que es el que más nos interesa, porque es el que va directamente a la Shoah. Por un lado, el Tratado de Versalles, firmado por los 30 estados involucrados en la Primera Guerra Mundial, había demostrado una enorme fragilidad. Cuatro imperios habían desaparecido: el alemán, el de Austria-Hungría, el de Rusia y el de Turquía. Y muchas poblaciones hasta entonces integradas en estos imperios reclamaban la independencia. Y por otra parte, había un enorme temor en las otras zonas de la Europa oriental y central a la revolución bolchevique y a lo que ésta representaba. La revolución bolchevique, no olvidemos, que otorgaba nominalmente a los obreros la gestión de la fábrica y comercio, y repartía la tierra entre los campesinos, lo que aterrorizó a la burguesía europea normalmente, ¿eh? Por otro lado, en Hungría se declaró una efímera república soviética, la república dirigida por Béla Kun, y en Alemania una huelga general facilitó la llamada revolución espartaquista, que era también de carácter bolchevique, en los primeros días de enero de 1919, pero también fue efímera, ¿no? Sin embargo, la interpretación simplista que se hizo de estos hechos, declarando que los principales jefes de la revolución bolchevique eran judíos, lo cual no es ni mucho menos cierto, ni los dos grandes jefes del bolchevismo, Lenin y Stalin, ninguno de ambos eran judíos. Es decir, aunque efectivamente en las figuras de la revolución espartaquista y en el propio Bela Kun eran judíos, pero la mayoría de la población judía no era comunista, era incluso de carácter anticomunista. La población judía era una población de clase media, fundamentalmente, y quitando algunos elementos extraños y extremistas, ¿no? Además, por otro lado, la miseria que había dejado la guerra, que dejó una gran miseria en Europa, provocó que los partidos obreros y los sindicatos organizaran grandes huelgas, lo que dio lugar también a un mayor temor de la burguesía ante el fenómeno bolchevique, ¿no? Y así apareció el fascismo en Italia, dirigido por Benito Mussolini, y el partido nazi nacería en Alemania. Y pasando la población de corte de derechas paulatinamente, y como veremos en un proceso no inmediato, de ser partidarios de los partidos de derecha clásicos, que eran partidos de derecha más o menos democráticos y más o menos centristas, a los partidos extremistas de corte nazi y fascista, ¿no? Ya en agosto del 19, en Alemania, tuvo lugar una reunión en Potsdam encaminada a la restauración monárquica y a la lucha contra los israelitas. Se fundó una liga y se recogieron 350.000 marcos para ese fin. En 1920, en Múnich, millares de manifestantes antisemitas, lanzando gritos contra los judíos, protestaron contra la admisión en territorio bávaro de judíos de Oriente. Y en 1922, durante el mes de mayo, los nazis dieron los primeros pasos públicos en Alemania, citándose por primera vez a Hitler como jefe de los nacionalistas, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, cuando analizamos la prensa de aquella época, y por tomar un ejemplo español, en marzo del 23, un periódico tan de la derecha clásica como el diario ABC de Madrid escribía sobre Hitler, el analista Antonio Azpeitia, y decía: después de la dictadura efímera de Kurt Eisner, es decir, de la revolución espartaquista, de la revolución bolchevique de Lewin y Toller y de la represión sangrienta de Hoffmann, Hitler se presentó en el foro como jefe del Partido Obrero, que más tarde se transformó en el Partido Obrero Alemán Socialista Nacional. La denominación no ha de inducirnos a equivocación, pues el nazismo de Hitler es esencialmente reaccionario, antiparlamentario, xenófobo y antisemita. Su símbolo es la Hakenkreuz o cruz gamada, rematado sus extremos en forma de ángulos, y su fin consiste en el establecimiento de una dictadura nacionalista. Y esto lo acusaba un periódico de la derecha clásica, ¿no? Casi terminando el año del 23, el 9 de noviembre, los periódicos anunciaron un golpe de Estado Nacional Socialista en Baviera, y algunos ya incluso llegó a decir: Hitler gobierna en Baviera, aunque la intentona fracasó y Hitler huyó dos días después. Y en 1924 se inició el proceso. Prácticamente el antisemitismo se calmó un poco con este elemento, pero volvió más tarde con el debilitamiento de la clase media provocada por la Gran Depresión de 1929, que tuvo unos enormes
Sí.
efectos, tanto sociales como políticos.
Sí, ¿te parece que terminemos aquí este primer programa dedicado a ese
Sí.
recorrido que haces por el antisemitismo y seguiremos hablando de ese efecto, esos efectos sociales y políticos de la Gran Depresión a los que te
Vale.
refieres en la segunda parte de este magnífico artículo que publicaba Raíces, Revista Judía de Cultura, en su número de otoño de 2025? Antes de despedirnos, Jacobo, se establecen muchos paralelismos con lo que estamos sufriendo ahora ese embate del antisemitismo? ¿Hasta qué punto es legítimo hacer esas comparaciones?
Yo creo que es legítimo hacer las comparaciones, tomando las diferencias, ¿no?, que hay, pero y además analizando las diferencias, que también las hay. Pero en ambos aparece, sobre todo en el antisemitismo, post la Gran Depresión, en algo aparece que es en el debilitamiento de las clases medias. El debilitamiento de las clases medias ha sido nefasto para los judíos en Europa. Y
Pues
sigue siendo nefasto en este momento porque precisamente hay un debilitamiento de las clases medias.
eso es uno de los síntomas de este antisemitismo que exacerbado que sufrimos en estos tiempos y que artículos como el tuyo explican y denuncian. Seguiremos, les convocamos a la segunda parte de este programa especial con Jacobo Israel hablándonos de esa lacra. Que sufrimos desde hace demasiado tiempo. Jacobo, gracias.
Mucho tiempo, casi, casi desde los primeros signos de la historia, verdaderamente.